La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Pues bien, buenas tardes, otra vez por acá. Y otra vez presentando al doctor Xavier.
¿Ya te gustó?
Ya me gustó. Oye, me lo llevo a casa.
¿Pídele chanza?
Sí, es lo que estoy esperando.
Nos casamos.
Nos casamos, ¿verdad? Es polidiverso todo esto.
Sí. Nos casamos para toda la vida durante un fin de semana. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece? Ya voy a ser tu es mujer. Desde ahorita me declaro tu es mujer.
Vale.
Ok. Pues damos la bienvenida nuevamente. Hace un momento ya tuve el gusto de presentar al doctor Xavier, pero para las personas que se van incorporando y estos pelos que se meten aquí en la boca, tengo el gusto de presentarles el maravilloso libro. Yo me lo devoré. El libro Semánticas Homosexuales, del doctor Xavier Lizárraga Cruchán. Vuelvo a decir, él es dibujante y pintor por afición. Antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudio y tesis de doctorado concluidos en Antropología en la UNAM, y me sigo enamorando de ti, especializado en Antropología del Comportamiento, Sexualidad Humana, miembro de la Academia de Ciencias Antropológicas, activista gay desde 1937, ¿verdad? Bueno, pues yo tengo más años que él, fíjate. Yo tengo todo lo del mundo. Del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, 1978-1982, y Grupo Guerrilla Gay, de 1983 hasta la fecha. Jefe de la carrera de licenciatura de Antropología Física de la ENA, coorganizador y ponente de diversos congresos, encuentros, coloquios nacionales e internacionales sobre sexología, antropología física, evolución y SIDA. Es autor de los libros Historia Sociocultural de la Homosexualidad, publicado en Paidós en 2003, Las Brujas Son Mujeres, Ediciones La Sabana, 2010, y Semánticas Homosexuales, Reflexiones desde la Antropología del Comportamiento, que es lo que nos convoca el día de hoy aquí en esta mesa, por la INA en el 2012. Entonces tengo el gusto de tener un panel aquí maravilloso, digo la doctora, entre mujeres, ¿verdad? Qué maravilla, ah, claro. Siempre en medio. ¿En dónde me dejaste el papelito, Mar?
¿Cuál?
¿Esto? Pues sí, para poder presentarlas a gusto. Le doy la bienvenida a la doctora Rosa María Gutiérrez, al licenciado Víctor Hugo Flores. Buenas tardes. Y a la doctora Yesenia Peña. Comenzamos con la mesa, después pasamos a hay una interacción y proseguimos. Doctora Rosa María, empieza usted, por favor.
Acerco el micrófono. Me voy a poner el micrófono.
Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Yesenia por la invitación, por darme la oportunidad de conocer a Javier. Me encantó el libro que me dieron para hacer presentación y voy a intentar, tener que cortarle porque al final me dijeron 10 minutos. Le digo, madre, entonces decir tanto en 10 minutos es un poco difícil.
Y luego te voy a joder con 5.
Alguien que me va a estar distrayendo, peor. con Javier Lizárraga Cruchanca nos enfrentamos a un investigador serio, metódico, ordenado. Es un investigador que ejercita el lenguaje oscilando en un movimiento rítmico de imágenes que flotan suavemente en nuestro espacio mental, provocando sensaciones, emociones que arriban a las dunas de nuestro cerebro, creando una conmoción espiritual que penetra nuestro ánimo invadiéndolo de silencio, para después lentamente desengancharlo y permitir que nuevamente se filtre la luz. ¿A dónde llegamos? ¿A qué nos enfrenta Lizárraga Krushanka? Al asunto del Homo sapiens. Homo sapiens es el punto de partida para definirnos, revisa nuestras cualidades como pertenecientes al reino animal, hasta llegar al sujeto en su doble proceso de hominización y humanización. Además, afirma el autor, somos primates sapiens demens, es decir, monosabios y delirantes, porque Homo también es demens, manifiesta una afectividad extrema, convulsiva, con pasiones, cóleras, gritos, cambios de humor, lleva en sí mismo una fuente de delirio, citando a Morán. Y estas cualidades de la especie nos permite desear y estar en el mundo y nos permite relacionarnos con otros cuerpos y entornos, sirviéndonos para concretarnos, dándole sentido y significado a la vida, a nuestra vida. Y aunque como seres humanos somos casi inaprensibles, somos sujetos de y para el deseo, creadores de objetos de deseo. El deseo es el contenido más abundante de esa caja de Pandora, el hombre. Lizárraga Krushanka anota, el deseo es por tanto continente y contenido de vivencias y fantasías de todo yo social. El deseo es un sentir que brota y utiliza una metáfora para referirse al deseo. Es como una pequeña gota de tinta que, sin saber cómo ni de dónde, cae en una vasija de agua y se dispersa modificando el líquido receptor, dibujando filigranas sugerentes e impredecibles, fusionándose con lo que hay y proponiendo posibilidades luminosas y sombrías. ¿Qué caudal de imágenes visuales despliega el autor en su lenguaje? Imprimiendo así una carga poética impresionante en sus palabras, llenas de luz y sombras, de gráciles estremecimientos sensoriales, envolviendo de tal manera el discurso científico de poesía tan descriptiva como objetiva. Y siguiendo con el curso natural de su discurso, para no perdernos, y en virtud de las plurivalentes posibilidades del deseo, muy concretamente de los deseos sexuales, no podemos menos que reconocer que la sexualidad del animal humano deviene así, inevitablemente polimórfica y, como apuntábamos al principio, paradójica, citando al doctor. Con esta última parte enunciada, entramos en la parte del libro La sexualidad del animal humano. Al respecto, Javier Lizárraga Krushanka afirma, la sexualidad es como el mar, uno y múltiple, imparable, inabarcable, insondable, para reconocer que el mar y la sexualidad pueden ser y han sido significados descritos y dibujados de numerosas formas, las más de las veces mediante estereotipos. Caricaturas y rasgos impresionistas que muchas veces, más que metaforizar, distorsionan los contenidos. Me cautivan las analogías de las que echa mano el autor para referirse a algo tan complejo y simplificarlo de tal modo que lo entendamos y además disfrutemos las palabras, la metáfora. Creo que soy prisionera de su lenguaje. Espero no perderme los conceptos importantes que él trata en su libro, y eso que apenas estamos en el preludio. El primer apartado de Semáticas Homosexuales, Lizárraga Krushanka divide sus reflexiones en cuatro partes. La primera, Eros, Misos y Phobos, en ella se abordan dos problemáticas, los sujetos del deseo, los circuitos y las resonancias de la homofobia. Los deseos, dice, no son estables e involucran procesos que dan contenido, forma y sentido a los individuos y a sus sexualidades. Asimismo, comprenden a los cuerpos, los escenarios y las emociones, y por ende, nuestra sexualidad. Se deslinda, se delinea y materializa a través de tactos, miradas, palabras, gestos, sonidos, deslizamientos, colisiones, expectativas, ilusiones, fantasías y significados. Una sexualidad tamizada y dirigida por los deseos. Finalmente concluye que el deseo es inasible como idea, como reflexión, y difícil de abordar como pregunta, porque es más una geografía emotiva que una anatomía descriptible. Es más cercana a la sensación estética que a la plástica utilitaria de una fisiología precisa. Para el autor, la cosmovisión de la vida y de todo lo que ella implica en el ser y en el estar del humano en el universo, ¿es estética? Lo presiento. Pero nuestra sexualidad no es instintiva, sino mediada y dispuesta por el deseo y la cultura. De esta manera, Javier Lizárraga Cruzanca, entrelazando la sexualidad, nos pone en la vía del eros, y este nos liga con Misos y Fobos. El autor examina cada aspecto y explica cada una de las propuestas con testimonios, cercando el tema para que no nos perdamos o escapemos de él. En el tercer apartado de la segunda parte del movimiento sodomita decimonónico al activismo cibernético LGBT, hace una revisión histórica sobre la sexopolítica homosexual. Despega de la revolución industrial para arribar a la revolución informática. Y en de los movimientos a los activismos, los hombres y las mujeres, refiere cómo los colectivos homosexuales inciden en el lenguaje, creando nuevas semánticas, produciendo nuevas narrativas de lo personal. Es una reconceptualización del soy, del hago y del siento. Para terminaría por incidir en la dinámica social. En de lo mínimo y lo privado, a lo público y lo político, ser lo que se es y luchar por ello, revisa el activismo homosexual, que define sus objetivos dando una dirección y un sentido al movimiento y al activismo, y que con valentía lucha en contra de la persecución y la criminalización de la homosexualidad. Javier Lizárraga Cruzanca, en De Homosexuales, Gays y Lesbianas, Nuevas Audacias, apunta que después de 1968 el propósito es conquistar esos espacios públicos, esto es, adquirir visibilidad social. En la sección tercera, el closet institucional, con dos textos articulados entre sí, si los esclavos sexoeróticos y ser y no callar, he ahí la pregunta. Son reflexiones sobre significados, alcances y repercusiones. Si hay un apartado que me impactó, es sin duda el de la esclavitud sexoerótica, y a la que se refiere es a la esclavitud mental, que también es ideológica, improntada, dolorosamente aprendida y humillantemente asumida por el homosexual de closet. El closet es el lugar donde se guarda, se esconde el silencio o el murmullo cauteloso, el disimulo, el fingimiento y ocultamiento. Es una estrategia de sobrevivencia para los que viven el amor fuera de la norma o de la moral. Javier Lizárraga Cruzanca apunta que al closet hay que significarlo como una institución generada y producida por la industria moral de la heterosexualidad, del orden social de las exclusiones, una institución creada y exigida por un orden binario, avasallador y maniqueo. Y como la moral tiene muchas caras, no hay duda que el closet tiene más de un significado. En ese sentido, el closet es un ejercicio de poder y de violencia de aquel que juzga, devalúa, persigue, reprime en nombre de la sexualidad genésica, Pero lo que más me sorprendió es que también se incluyera a los heterosexuales de closet. ¿Cómo entran ellos? Bueno, ya durante toda esta mañana han estado mencionando algunos. De hecho, yo también he estado en el closet cuando trabajaba como, voy a decir cómo, cuando trabajaba como soy maestra de primaria normalista. Y trabajaba en la periferia de Monterrey, en ese tiempo era un pueblillo. Me entero por un compañero maestro que las habían hecho una reunión las madres de familia exigiendo que me sacaran porque yo era actriz. Yo nunca mencionaba nada, pero como salía en los periódicos, entonces no querían que yo fuera maestra de sus niños porque era una mala influencia para sus niños. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que al final del año, una niña viene y me dice que quería ser como yo. Dije, ¿what? ¿Quería ser actriz? Dije, madre santa, bueno, ya entendí por qué la madre había hecho aquella reunión para sacarme de la escuela.
Está mala influencia.
Ahí mi closet. Pero, también cuando, por ejemplo, los casados que tienen amantes, ya sean hombres o mujer, nunca me lo hubiera imaginado, eso me sorprendió. Pues sí, tienen que callar, no lo pueden vivir abiertamente. Y algo que me encantó del closet de Javier Lizárraga Cruchanca es el closet y sus metáforas y la conexión que hace con la literatura y en particular con la dramática. Al compararla al homosexual de closet como un Edipo irreflexivo que no atiende al oráculo y que al no ser aceptado por Yocasta, madre, familia, modelo genésico heterosexual, que está al servicio de Layo, sociedad, orden hegemónico, heterocentrista, y al final solo le va a quedar Antígona. Por cierto, yo hice el personaje de Antígona ya cuando era jovencilla. Para guiarlo, el autor la relaciona con la tolerancia, la libertad condicionada y cuyo objetivo es restringirle los cambios, los caminos, los pasos, es el ejercicio sutil del poder de la homofobia. Y homosexual de closet no solo es el Edipo, también es el Fausto que vende su alma al diablo, es también Jack and Hyde, que cambia de personalidad y de apariencia, y en su calidad de esclavo sexo erótico. El volumen cierra con un preludio en el que Lizárraga Cruchanca reflexiona sobre el eje central de la investigación, las numerosas semánticas del cuerpo, del placer, del deseo y de las denominaciones del soy, del eres y del son sexoeróticos que derivan de las vivencias plurales. Para Javier Lizárraga Cruchanca, las metáforas son una herramienta poderosa a la hora de amar y odiar, de acariciar a alguien, de despreciarlo o de borrarlo. Y las palabras homosexual, bisexual, transgénero, transexual o mujer no son solo términos, son solo términos, denominaciones, que etiquetas o son etiquetas que vamos pegando a nuestras personas, a nosotros mismos, para identificar, pero no son suficientes para hacernos una idea clara del otro, de nosotros mismos. Te gané. Para concluir. Para concluir, cierro con las palabras del autor que sugiere: hay que barajar las palabras, hilvanarlas con precisión sintáctica, dándole sentido a la idea a través de ellas, para ir construyendo un texto, una narración, un discurso que no se transforme en canon o doctrina demagógica, sino en un compromiso en permanente autocrítica para coincidir con el perpetuo gerundio del estar siendo del sujeto social, del sujeto sexual, del sujeto del deseo. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, Rosa María. Oye, una disculpa, pero es que ya aquí entre tanto micrófono, tanta cosa me distraje. Y no hice tu reseña curricular. Rosa María Gutiérrez García es actriz, directora de teatro. Se le otorgó el premio a las Artes UANL en 1997. Es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actual, mira, estamos acá en el doctorado.
Sí,
también por ahí, luego te cuento. Actualmente labora en la licenciatura en Letras Mexicanas y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Su línea de investigación, estudios de género y literatura. Publicaciones, Dramaturgia en Nuevo León, Los prototipos de hombres y mujeres a través de los textos latinoamericanos, Reflexiones en torno a la escritura femenina, Presencia y realidad, investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género, Escritoras del siglo XIX en América Latina, modelo para el análisis de personajes dramáticos, El español, integrador de cultura.
Oye, tienes una plata en la historia, mana.
No eres actriz, escritora, todo.
Más o menos.
Más o menos, te estoy leyendo todo esto. A ver, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente presentador, Víctor Hugo Flores Ramírez, que es una delicia escucharlo además, por ahí me comentaron. Ay, sí, que ni se diga. Yo me siento ahí, aquí, mira. Víctor Hugo Flores Ramírez, abogado postulante en Derecho Civil y Administrativo. Fundador de la Organización de la Sociedad Civil OCE Transexual Legal desde 2001, la cual brinda asesoría y representación legal a personas transgenéricas, ahí luego te consulto unas cositas, y transexuales, socio del despacho jurídico Betancourt y Flores Abogados, creador del primer sitio en internet sobre aspectos legales de la transexualidad en México. Les paso el dato, www.transexual.com, no es comercial, ahí está. Ha publicado artículos relacionados con los aspectos legales de la transexualidad, especialista desde el 2000 en juicios de rectificación de acta de personas transgénero y transexuales, habiendo copresentado legalmente el caso de transexualidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le considera pionero en México sobre los aspectos legales relacionados a la transexualidad y una de las voces más autorizadas en la materia, habiendo participado en programas de radio y televisión a nivel nacional. Miembro del Comité de Bioética de Investigación de la Asociación Mexicana para la Salud y Sexología. Bueno, aquí me estoy enamorando acá.
Gracias, buenas tardes. Es un placer compartir el día de hoy esta mesa nuevamente. Y bueno, la presentación que traigo con ustedes, igualmente en un tono académico y también en un tono también a título personal. Vienen a mi mente con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, la consigna lo personal es lo político, y en este sentido se inscribe el presente libro, siendo este el segundo libro del autor, y el cual promete una prolífera producción literaria que será una impronta de su existencia en el activismo en México. Conocí al autor de manera accidental con motivo de la sexta Semana Cultural de la Diversidad Sexual en Manzanillo, Colima, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a cargo de la coordinación de la doctora Yesenia Peña y la maestra Lilia Hernández, en el año 2007. Y más allá de ser un gran maestro, es una persona a quien me une narrativas de nuestra existencia que han tejido una hermosa amistad con el paso del tiempo. Creo tener en este sentido una ventaja comparativa con relación a futuras presentaciones a cargo de otras personas que no comparten una cercanía con él por diversas razones. En la inteligencia de haber sostenido en más de una ocasión tertulias literarias a título de petit comité que me han permitido conocer un poco más, y entre comillas, el complejo pensamiento, que reposa en la mente de este autor. Comprender y analizar la narrativa de su discurso es complejo. Auguro, estimadas y estimados lectores, que no será sencilla la lectura. Al principio decías que habías digerido el libro fácilmente. Créeme que no tiene nada de sencillo el libro del doctor Javier Lizardo.
Pero es que me gusta que las cosas se atoren. Okay. Luego es atorarlas.
Se requieren conocimientos en diversos órdenes de la literatura, como la biología, la historia, VIH-Sida, antropología, sexología, física cuántica, derecho, genética, criminología, medicina, y así me puedo seguir. Pero lo más importante es la expresión de la vivencia, la voz del yo y su alter ego. El presente libro nos invita a la reflexión sobre la construcción de nuestra identidad como sujetos sexuados y a las diversas significaciones que podemos imprimir a los átomos que gravitan a nuestro alrededor como agentes reguladores de la misma. Sus páginas son una propuesta diferente de aproximación a su sujeto de estudio, la persona homosexual. Desde una visión del pensamiento complejo y la antropología del comportamiento, nos sumerge en el maravilloso mundo de nuestra alternancia, que se entreteje para dar forma y colorido a la personificación de este actor social. Los átomos que imprimen significación a este sujeto en sus páginas son el deseo, la preferencia sexual, la homofobia, la patologización, la pasión, la desmesura, la racionalidad, la historia, el closet, la esclavitud, etc. En suma, un recorrido que nos otorga como lectores la prerrogativa de una aproximación del texto a unos en razón de nuestras historias de vida como miembros de la diversidad sexual, imprimiendo un resignificado diverso a partir de nuestras vivencias y a otros a partir de un análisis cognitivo. Es un libro que rompe paradigmas, una aproximación de avanzada en el campo de su conocimiento y que pocos escritores se atreven a dar el paso para nombrar lo innombrable, en el ánimo de aniquilar silencios y denunciar injusticias. En ello se traduce la vida y obra del autor, un personaje que a través de sus años del activismo busca romper los atisbos de nuestra ignorancia, abrir camino hacia el reconocimiento de nuestras limitaciones y carencias y romper las puertas de nuestro propio escepticismo, aproximarnos al conocimiento de forma alterna a la tradicional e imaginar lo inimaginable, o ver, si se quiere, más allá de lo evidente. Ver a través de un cristal diferente que permite abrir las entrañas de nuestra propia ontogénesis, alimento de nuestra vanidad humana. La primera parte, que lleva por título Los sujetos del deseo, seduce, acaricia e invita a la reflexión de nuestra sexualidad. A criterio del autor, el Homo sapiens sapiens está construido a partir de imperativos comportamentales como la inquisitividad, la agresividad, la territorialidad, agresividad, sexualidad. Fisiológicos, como la sed, el hambre, la necesidad de respirar, el descanso, que hacen de su ontología una geografía de formas y coloridos que no es posible explicar solamente a partir de la lógica de un simple pensamiento binario, y hace las veces necesario de adoptar la construcción de un pensamiento complejo que haga en mayor medida la comprensión de nuestra especie. Los Homo sapiens sapiens somos sujetos sexuados que estamos regidos por el principio del placer, pero también el principio de la locura, a través de los cuales el deseo como agente regulador rige nuestro comportamiento. Y el gran abanico de multiplicidad de deseos, el análisis se centra en los sujetos del deseo homosexual y en torno a ellos hace gravitar las significaciones o semánticas de elementos de nuestro comportamiento. También nos recuerda su propuesta ya previamente publicada en artículos de divulgación y científicos sobre la modificación de la escala de Kinsey, así como la aproximación al análisis de nuevos conceptos que se van gestando en la construcción de las identidades sexogenéricas, como heteroflexibles, homoflexibles, HSH. Otra sección de esta primera parte, que lleva por nombre Los circuitos y las resonancias de la homofobia, se centra en la semántica de la palabra homofobia, concepto impreso en la vida de las personas con preferencia sexual distinta a la hegemónica, sugiriéndonos una aproximación diferente del término al invitarnos a considerarlo como una patología, de la cual ni nosotros mismos, como sujetos de la diversidad sexual, escapamos al ser también artífices de la misma, siendo de igual forma portadores de este virus en diferentes escalas. La homofobia, vista como un problema de salud pública, también es un trastorno y compete en consecuencia también al Estado generar acciones encaminadas a erradicarlas y también a disminuirlas. Igualmente, el autor nos plantea por lo que hace al closet, una institución heterosexual. El autor precisamente nos lleva a la semántica de la significación de este término en el contexto histórico de la construcción de las identidades sociales, que hace del homosexual heterosexualizado el infortunio del closet. Este es un instrumento de control creado por el sistema hegemónico heterosexista, que hace del homosexual del closet un esclavo sexoerótico, una nueva categoría social, el esclavo sexoerótico, merced de un sistema que diluye su perspectiva y que termina por asumir como propios los valores del amo heterosexual en un acto de sumisión, obediencia y fidelidad. Asimismo, nos plantea una subdivisión de esta nueva categoría social. Por un lado, los homosexuales de closet propiamente dicho, y por otro, los homosexuales espartacos. Estos últimos son los que buscan solamente situaciones de bienestar para sí y liberarse momentáneamente del yugo del amo. Son los que construyen guetos, que viven algunos espacios como fortalezas, tomadas pero no defendidas, consiguiendo una libertad condicionada a un espacio. Por otra parte, también dentro del análisis del closet, el autor en un momento dado comparte su visión sobre el pretendido derecho al closet, citando las palabras del maestro Jesús Calzada: el derecho al closet es un derecho a no tener derechos. Idea que más allá de sugerir un derecho, es un patíbulo de la existencia de un homosexual. El closet debe ser visto a criterio del autor como un mecanismo de supervivencia que hace las veces necesario de su uso en razón de los contextos sociales y personales. Cautela a veces por razones de vida o muerte. Sin embargo, no es válido el ejercicio de este mecanismo en tanto permanente, toda vez que el closet no ofrece la posibilidad de vivir sin las amenazas de la discriminación, la injuria, la violencia, en la inteligencia de que la homofobia media nuestras relaciones sociales, restringiendo nuestros campos de ser y actuar, sin olvidar que la salida del closet como acto volitivo conlleva siempre sacrificios, pero que el costo-beneficio, a su parecer, es mayor. También, por lo que refiere a este libro, veo en las páginas, aclaro, desde la miopía de mi visión, un conjunto de semánticas que orbitan con relación al sujeto homosexual, sin existir necesariamente una lógica conductual en sus tres apartados, posiblemente por los diferentes estadios históricos de la vida del autor en que fueron escritas en razón de sus años de investigación. La lógica del primer y tercer apartado obedecen a una pluma de retórica y uso de metáfora que posibilita en mayor medida su comprensión, llevándonos a la reflexión y análisis conceptual, pero también al abandono de nuestro pensamiento para abrir paso a nuestras emociones y sensaciones que chocan en la construcción de nuestra identidad como sujetos sexuales. La segunda parte es una narrativa en los diversos estadios históricos por los cuales ha atravesado el sujeto homosexual. Sin embargo, por momentos, la pasión que le caracteriza en el análisis de sus estudios e investigaciones no le permite escapar a la lógica de la aproximación en primera persona de su objeto de estudio, siendo que él es un sujeto públicamente homosexual, lo cual en mayor medida lo legitima a hablar del tema, pero igualmente la objetividad en el estudio se ve por momentos diluida por el sello de su anarquía argumentativa, a riesgo de cavar una trinchera que se erija por verdad en el uso de la metáfora. Asimismo, en la lógica de su investigación, aclaro mi lógica, existe la necesidad del aporte de un resultado en razón de sus reflexiones y análisis, sin alcanzar a comprender en qué se traduce y materializa este aporte, siendo que la antropología es su disciplina de estudio. Finalmente, quiero comentar que en un momento dado, el presente libro, sin lugar a duda, nos abre un gran horizonte y una apertura a nuestro conocimiento. Y en su momento es una muestra de la madurez intelectual del autor y que el día de mañana nos dará favor de compartir con nuevas publicaciones esta gran sabiduría a través de su trayectoria como activista en el movimiento LGBTI. Gracias.
Ay, anonadada con tu presentación. Me acabo de dar cuenta que no era nada digerible el libro, ¿eh? No, pero muy disfrutable. A mí me pasó eso, que fue muy disfrutable la lectura. Y ahorita voy a comentar unas cositas. Pero damos paso a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, sin más.
Sin más. Muchísimas gracias tengan todos y todas. Efectivamente estamos aquí para celebrar este hijo de Javier, Semánticas Homosexuales. Yo traigo por ahí un escrito, pero se me ocurre otra cosa. ¿Por qué no me ayudas, comadre? Yo tengo muchas dudas que me dejó este libro.
Pues si te las puedo resolver.
No, tú no me las resuelvas, que me las resuelva él. Pero que tú me ayudes a bombardearlo, pues, para que pueda él resolvérmelas.
Ahí le picamos.
Miren,
chicos, aquí tengo papelitos.
Sin duda este libro es una ventana abierta a la reflexión. Es transdisciplinario y me atrevería a decir hasta metaconceptual. Eso es lo que se le atora aquí a la comadre y a cualquiera que lo vaya a leer. ¿Y saben por qué? Porque empieza con eso como que me da rasquera el cuerpo. Empieza como narrando la piel. De repente nosotros nada más hacemos que posición H24, que mecedora, que si me enamoro de este o beso al otro.
La del helicóptero.
La del helicóptero, ¿ya la hiciste, mana?
Ay, me cuesta un trabajo.
Ay, no, pues yo creo que requieres auxiliares. Entonces, cuando la piel empieza a narrar, nos cuenta cosas que nunca nos habíamos pensado. Es una fantasía vivir. Vivir las identidades es una locura. Y eso es hartamente complejo. Y para iniciar, ¿qué tal? Javier, platícame qué es esa portada que trae tu libro, que yo veo penes por todos lados. Yo no sé si es ya mi aspiración heterosexual o qué es eso. A ver, muéstraselo. Sí, incita a comer cosas.
¿Verdad? Te digo que aquí era una mesa muy sugestiva.
Bueno, la portada está sacada de un grabado de Alberto Durero, un gran pintor y grabador del Renacimiento alemán, que era profundamente egocéntrico, se hizo un montón de autorretratos, y era más bonita que ninguna, no sé cómo se diga en alemán. Y este es un grabado que habla de los baños para hombres que había a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento en Europa, y que nos damos cuenta pues que son prácticamente iguales a los de ahora, idénticos. No hemos inventado nada.
Pues sí,
con ahora nada cosa. Más que te cobran que te cobran pues el condón. En esa época pues no lo usaban, pues, no iban a embarazar a nadie, ¿no? Sí existía el condón, que conste, ¿eh? Pero básicamente, la dinámica, la semántica del encuentro en los baños es igualita a la de ahora. Y por eso quise poner, porque además Durero me encanta como artista, me parece un grabado sugerente. No se ven, pito, sugerencias nada más. Hay un grifo que parece que debe de estar donde en realidad estaba el pene del fulano, pero no se ve. Todo es muy, muy decente, muy
moral. Pues somos muy mal pensadas porque nosotros somos pitos y flautas.
Sí, yo lo sé, es que es que verdaderamente estar entre mujeres, que te bombardeen dos mujeres como estas, se los deseo a todo mundo.
Muchas gracias. Nos echó una flor a la
además es mujer. No. ¿Te das cuenta?
Pues continuemos con esta piel narrada. Precisamente, ahorita nos hablaba Víctor, nos hablaba Rosa María, que se está consolidando el autor. No, ya está bien tostado, más que consolidado. La pregunta sería precisamente, ¿cuántos años, Javier? ¿Cuántas problemáticas pasaron por tu cabeza y cuántos narraron tu piel? Para que tú fueras precisamente el mejor sujeto de estudio en esta investigación.
¿Y aquí la cochina soy yo?
Pues por supuesto, yo no sé qué estás pensando, mana.
Pues mira, todo lo que se me viene a la cabeza, cuéntanos.
Cuéntanos. Miren, si lo sabe Facebook, que lo sepa Dios. Si ustedes entran a mi página de Facebook y dice, háblame de ti, pongo googleame.
Ah.
Ay, mira, porque soy cibernético. ¿Cuántas? Mira, mi número de folio creo que lo escribieron en piedra, ¿sí? De folio de acta de nacimiento. Son muchos años. Soy la mayor de todas.
Wow, mira.
Incluso mayor que mi querida Jean. Por 4 años nada más, pero...
Detalles, detalles.
Son detallitos, no te preocupes.
He vivido muchísimas experiencias y efectivamente yo entré a la antropología porque dice quién soy. Entonces, antropos, humano, no quiere decir hombre, sino humano, pues creo que soy humano, entonces vamos a averiguar si por aquí me encuentro. Pero cuando entré a la escuela de antropología, nadie hablaba de comportamiento y todo lo que estábamos haciendo constantemente era comportarnos. Entonces dije, no, si esto nadie lo hace, pues lo voy a hacer yo. Y así no hay quien me critique y me diga que está mal, ¿no? Y luego dije, voy a algo que no se atreven a hablar los antropólogos en México. En otras partes sí. La sexualidad. Parece que los indígenas mexicanos, los proletarios mexicanos, nadie tiene sexualidad. Hablan de seres asexuados y sin deseos, sin placeres, ni nada. Y dije, no, pues a mí me parece, por experiencia, como que algo se les mueve por ahí.
¿Algo? ¿Sí? Mucho.
Entonces, exploremos.
Totalmente.
Y como soy una persona hedonista, dije, yo voy a trabajar en lo que me gusta.
¿Eh? El sexo.
Sí. Si me gusta cuchiplanchar,
pues
cuchiplanchemos trabajando y así nos paga el INA,
¿no?
Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces yo vivo dentro del presupuesto. Mis prácticas de campo las hago en bares, burdeles, calles.
Que invite.
En lugar de ir a la Sierra Tarahumara a morirte de calor. Digo, está muy bien ir a comprender a los rarámuris y a inventárselos. ¿Sí? Yo voy a comprender y a inventarme a los homosexuales, lo escribo, y si me dicen eso no es cierto, le digo, no será cierto para ti, para mí sí. Porque yo estoy hablando de nosotros. Por eso me incluyo en primera persona.
Es maravilloso.
A mí un científico que habla del ser humano y que habla en tercera persona... Perdónenme, no le creo ni la mitad.
Bravo.
Un aplauso, por supuesto.
Un aplauso, Javier.
Es que, fíjense, de repente, todos los que somos médicos, antropólogos, todos los que tenemos así como un título de nobleza, incluyendo aquí a Tintina, sexólogo irreverente,
totalmente,
pues nos da como erotofobia. Así nos hicieron nuestros apás.
A
mí
también.
Así lo seguimos haciendo.
Pero me sacudí.
Ah, también a ti te lo sacudiste. Pero...
Es que bueno, pásanos la receta.
Claro, pero ¿qué creen? Tarde que temprano se despierta esa inquietud que decía Javier que traemos por ahí regada en la piel. Algunos, como la señorita Tintina, se le concentra muy en el centro de su corazón. Pero... pero eso, volvamos a la piel narrada. Javier nos habla de trayectorias históricas, de militancias, de activismos, de un eros y un tánatos. ¿Qué es esto, Javier? ¿Por qué siempre el placer con el displacer? ¿Por qué siempre la vida con la muerte? ¿Por qué siempre echar un vistazo a la sexualidad, a las identidades, al sexo, al género? Nos compromete en páginas llenas y llenas de confusiones, llenas y llenas de plasticidades. Y por más que queremos fijarnos en un punto en la vida, parece que lo más natural que tiene el ser humano es ser diverso.
Sí, exactamente. ¿Y por qué el placer y todo? Yo como antropólogo, primero, nunca van a ver en un texto mío que ponga yo hable del ser humano. Yo hablo del animal humano. Reconozco que somos parte de los animales, ¿no? Y todos los animales, absolutamente todos, desde la humilde lombriz de tierra hasta nosotros que nos consideramos la cúspide de todo, ¿no? Nos regimos por la tendencia al hedonismo. El hedonismo no es la orgía, El hedonismo es la búsqueda del bienestar, del disfrute. Y todo animal busca el disfrute. Todos. Entonces, esa es una tendencia necesaria. Y a mí, por ejemplo, en algunas pláticas que se han dado, han hablado mucho de amor, pero casi nunca han hablado del placer. Y me parece fundamental porque es el núcleo del hedonismo. Mucha gente dice, es que, ¿qué quieres ser para ser feliz? Para mí la felicidad es algo que se debe pensar como pasado, en pasado. En el momento en que uno está disfrutando, no dicen soy feliz. No, la estoy pasando bomba. ¿Sí? Estoy disfrutando, es placer. Cuando recuerdo el placer de ayer, dije qué feliz estaba. El placer siempre está allá atrás. Pero otra cosa que sí tiene el animal humano que no tienen otras especies, algunas sí, chimpancés, delfines, etcétera, es la tendencia a la desmesura. Es decir, a ir más allá de cualquier cosa. No podemos volar porque no tenemos alas. Ah, ¿cómo de que no podemos volar? Volamos más lejos que cualquier ave. ¿Sí? Llegamos a la luna. No sé para qué. No había nada, ni un oxo, ¿no? ¿Para qué vamos allá? Pero bueno, ahí vamos. Volamos hasta la luna. Siempre queremos ir más rápido. Acumular más, pregúntenle Slim. Todo es más, más, más. Y yo quise escribir más. Más sobre el deseo. Más sobre lo que nos impide disfrutar lo que somos, ¿no? Y esto es un poco el intríngulis de este mamotreto, ¿no?
¿Fue placentero?
Muchísimo. Oh, sobre todo las entrevistas.
Y todo, ¿qué creen? Es un nuevo tipo de cibersexo, ¿qué onda? Porque todo fue por Facebook, la mayoría.
No todo.
La mayoría.
Muchos de los testimonios fueron así, face to face. Uh-huh. Hay algunos que son boca a boca, otros mouse a mouse, pero
ahí estaba.
Pero hubo de todo, y además en toda la República, ¿eh?
Eso.
Ahí hay regios y regias, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, de Monterrey, de Oaxaca, de Veracruz, de Acapulquito Lindo, del Distrito Federal, de Chihuahua y de San Luis Potosí, Bilibitor Not.
Diversos los comentarios. Una cosa que me llama mucho la atención es esta interacción que tú usas de pretexto de la tecnología, ¿no? Para hablar de esta nueva visión de las sexualidades, esta nueva visión de las taxonomías sexuales. Es maravilloso, es el pretexto perfecto para hablar de placer, de sexo y de todo lo demás que nos está dando como posibilidad la tecnología.
Sí, yo pienso que la tecnología es un arma de doble filo, siempre lo ha sido. Desde que se domesticó el fuego sigue para cocinar y para espantar al león o de espantar al lobo, pero también los podemos quemar y para chicharrar al vecino, ¿no? O sea, siempre toda tecnología tiene un arma de doble filo. Y a mí me parece que es importantísimo que hoy por hoy, en el mundo que vivimos, exploremos a través de la tecnología. Ahora me puedo yo entrevistar con gente que físicamente no conozco. Y que además, porque físicamente no conozco y no estamos tête à tête, tiene la posibilidad de no sentir vergüenza y de escribírmelo. Que se le ocurra lo que... Y si se le ocurre, es que está inventando. Si está inventando, es parte de él mismo, porque el invento, la imaginación, es parte del comportamiento humano. Entonces, no me importa que me mientan. De todas maneras, quedan retratados.
Muchas gracias, Javier. Pues como ven ustedes, este libro indudablemente será una obra de consulta para el académico que busca las huellas críticas de las semánticas homosexuales, para el militante y activista que requiere de la integración de contenidos significantes que no solo consoliden, sino que mantengan y den continuidad a un mundo con justicia social para todos y para todas. Y por qué no decirlo, también para el morboso que quiere ver cómo Javier narra su historia en la piel. Y finalmente, para las personas que viven la experiencia experiencia, de la plasticidad, de los comportamientos sexuales, de las identidades sexuales, y siguen en la búsqueda de encontrar su lugar social, dejando de ser un ser humano, como dice Javier, de mediado, sino un ser humano completo, dignificado y libre. Muchas gracias.
Yo quiero, ahora retomando y para que pasemos aquí algo más a gustito, me resulta bastante curioso, y ya estuvieron aquí los expertos para hablar de esta cuestión indigerible del libro, esta cuestión poética del libro y la cuestión sensible del libro. Pero ¿para qué chingados nos sirve el libro?
Sí.
Y tenemos que vender el libro.
Amiga, es cierto eso. Y nada más nos sirve para aventárselo al novio, a la novia cuando estamos enojados, o ir al baño cuando tienes tránsito difícil.
¿Y para que no se te cierre la puerta cuando la quieres dejar abierta, sí, y está muy inclinada?
Claro, ¿cuál es la cuestión práctica de la antropología y de todas estas cosas?
No, la antropología no sirve para nada, ¿eh?
Pues lo que te estoy diciendo.
Yo a mis colegas, siempre que llego a la escuela de antropología o al instituto y veo a un colega, le digo, hola, inútil. Entonces me dice, ¿por qué? La antropología no sirve para nada. La humanidad ha vivido muchísimo tiempo sin saber quién era Lucy, el Australopithecus afarensis. Pero ¿qué más da? La antropología no sirve para nada más que para divertirse. Les digo, el hedonismo es primero. Yo me dediqué a la antropología porque es muy divertida. Además te enteras de los chismes de todo el mundo.
Alcahueta, diría yo. ¿Eh? Alcahuetona también.
Tú, por ejemplo, que te has dedicado a escribir libros sobre gastronomía y vieran cómo le entra.
Es que le entra.
Así tiene muy buen cuerpo, pero traga.
Pero le da duro.
¿Sí? Me gusta el chinicuil.
¿Eh? ¿Y a mí? Pregúntame si no. No, es que me sorprende porque tenemos que vender el libro.
Sí. Ahora, si lo compran, revísenlo, porque la editorial de Lina es chafísima. Y luego se leen hojas en blanco. Revísenlo bien.
Miren, ¿eh? Qué bueno que hacen estas advertencias cuando, al momento de vender el libro. Pero me resulta sumamente curioso, porque yo sí haría una invitación, más allá de que es difícil su lectura, porque es difícil, pero puede resultar sumamente placentera y sumamente educadora, sobre todo para esta nueva generación de activistas que de pronto se olvidan de la historia y que se olvidan que estamos aquí porque tenemos un pasado. Para eso no sirve. Es una cuestión práctica. Yo recomendaría que todo activista tiene que leerse por lo menos la introducción. Ya, y es mucho pedir para muchos de ellos, ¿no? Pero es disfrutable, encima te cuestionas y te encuentras con alguien con quien te identificas, que es muy difícil. Fíjate. Eso me encantó, Javier. Fíjate tú que leyendo libros sobre homosexualidad, que pretenden darnos una historia de la homosexualidad, de pronto lo siento lejanos a mí, porque el otro me habla desde una tercera persona y quiere hablarme de mí. ¿Cómo chingados? ¡Identifícate! ¿O no, Javier?
Así es.
Y ahí dije, Javier, estoy pegándole a mi curso. ¿No? No sé si aquí quieran comentar algo más desde esta lectura sensible. Esta lectura que no es una lectura pensada. Necesitas un diccionario, ¿eh? Eso es indudable. Necesitas tener conocimientos vastos y, sobre otros temas. Pero, Yo creo, a mí como herramienta educadora, insisto, me funciona bastante bien este librito, Es una chingonería, déjame decirte. Mira, yo me lo leí en una sentada porque muchas cosas las hago en una sentada. Pero sí tuve que regresar, hacerme pensar, fíjate, fue otra cosa que me pasó. Me cuestioné muchísimas cosas, que de pronto como activista, como sexóloga, de pronto voy hablando cada pendejada y digo, mira.
Fíjate que hay algunos que lo han leído y que dicen, yo no soy activista. Le digo, bueno, aunque seas pasivista, no importa.
¿Verdad? Sí, es horroroso. Fíjate tú que esta cuestión y que por lo visto no se tocó muchísimo. Yo quiero tocarla, es que me mueve. Porque tengo mucha gente que te dice esto, no soy activista y se están viviendo de ello. Es la papa de cada día, ¿no? Hay este apartado del activismo gay a el activismo gay en línea. Y me parece bastante llamativo porque de pronto estamos haciendo activismo, se nos olvida nuestra historia, se nos olvida lo que somos, lo dejamos ahí arrumbado y nos da para comer. Y de pronto están aquellos que clasifican a los activistas, yo tengo muchas comadres de estas, que nos dicen los activistas son los feitos, los que no encajaron en el ambiente heterosexual ni en el homosexual. ¿Cuál? Mira lo que resulta de esto. Y activista de años, ¿eh? Pero es, en verdad los invito a, si tienen la posibilidad de acercarse a este libro, es una delicia. Y está allá afuera, ¿eh? No sé cuántos ejemplares haya. Corran, porque 15, se acaba.
Trajeron 15 y ya se van a llevar 5 para Monterrey ahorita.
Pues mira, pues córranle. En verdad, es un libro que no se pueden perder. Y sin más, estoy encantado de haber compartido con ustedes. En verdad, qué regalo. Gracias por tus experiencias, Javier. Gracias por tu valentía. Eso es algo que yo debo de aplaudir. Así como yo soy una... Perdón, ¿nos das 2 minutos? Es un acto valiente el pararte y decir, yo soy esto. Y desde aquí hablo y soy. Fíjate tú, yo tengo la gran ventaja, como sexóloga, no suelo hablar de distintos temas de la diversidad. Yo hace rato decía, soy una mujer muy positiva. Pues, ¿qué crees? Que soy tan positiva que me asumo públicamente como una mujer que vive con VIH. Y con mucho gusto, y desde aquí les puedo decir, sí se puede. No hablando de terceras personas, no hablando de estos que viven así y hacen así y asado. Sí se puede. Y se puede, y se puede, y se puede, y se puede, y pueden leer el libro. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos ustedes a seguir con la conferencia magistral número 13, con la cual damos por cerrado este maravilloso encuentro. Es de la homosexualidad a lo posgay con el licenciado Salvador Iris. Y los invitamos a sí mismo a quedarse a escuchar a las Sound Sisters. También tenemos un poquito de música. Y unos bocadillos al final para quien vino a papear, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes.
Hacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.